Proverbios 3. Gloria a Dios. Hoy es el primer día del año. Y entendemos que hay muchos hermanos enfermos y muchos hermanos están de viaje, otros por una razón u otra no pueden estar con nosotros. Pero nosotros estamos donde mejor podemos estar un domingo por la noche, y es en los atrios del Señor. Lo que pasó, pasó, le decía yo esta mañana a la iglesia. Este año pasado quizás te propusiste hacer algunas cosas. Yo sé que todos al comenzar el año nos hacemos unas resoluciones. Voy a hacer esto este año, voy a hacer aquello, ya voy a dejar de hacer esto. Voy a cambiar, las cosas van a ser diferentes. Voy a ser un mejor cónyuge, voy a dedicarle más tiempo a mi familia, o más tiempo a los deportes, o más tiempo a Dios. Voy a leer más la Biblia, voy a orar más. Nos hacemos muchas de estas resoluciones que no son malas, son muy buenas. El problema es que si le pregunto cuántos logramos todo lo que quisimos lograr en el 2016, nos quedamos cortos. Empezamos con mucho entusiasmo, como empezamos las dietas, pero pasan el tiempo, las semanas o los meses y lo olvidamos los compromisos que hemos hecho. Hay cinco resoluciones que hacemos todos los años que son las más populares que la gente hace. Según las revistas y los periódicos y las encuestas, hay cinco cosas, cinco categorías de resoluciones que la gente hace todos los años y después fracasan todos los años. Y entonces, en torno a estas resoluciones hay una cantidad de negocios e industrias increíbles. Usted prende la televisión ahora y todos los anuncios que usted va a ver en las próximas dos semanas van a ser guiados a estas cinco resoluciones. Porque la gente quiere aprovechar que la gente, que la audiencia, que el público quiera hacer algo para venderle lo que necesitan para hacerlo. Es parte del proceso. Número 5, vamos a contar del 5 hasta el número 1. Número 5. La gente, mucha gente se propone en comenzar un nuevo pasatiempo, un hobby. Empezar a hacer algo para distraerte porque estás muy ocupado en la vida y necesitas un tiempo de refrigerio. Entonces la gente busca algo que hacer, un hobby. Y los anuncios son muy fuertes en esa área. Otros se proponen, el número 4, ganar más dinero este año. Este año hay que ganar más dinero, hay que ganar más dinero, hay que ganar más dinero. Y entran al año enfocados en cambiar de trabajo, coger un part-time y hacer, porque este año hay que ganar dinero. Esto, número 3, mejorar las relaciones. Es otra resolución bien común que la gente hace. Mejorar relaciones. Número 2, dejar de fumar o dejar de tomar o dejar algún vicio. La gente se propone en todos los años, voy a dejar de fumar, voy a dejar de tomar, voy a dejar de hacer esto. Y no dura mucho la fiesta. Lamentablemente el dominio propio es muy débil si no tenemos la ayuda del Señor para hacer las cosas que queremos hacer. Pero ¿cuántos anuncios no hay para el pache y la cosita y la pastillita y el chicle para dejar de fumar y todas esas cosas? Pero siempre la número 1 resolución todos los años en los Estados Unidos es bajar de peso. Eso es número 1 siempre, sin duda. Y es lo que más usted va a ver, anuncios de dietas, anuncios de gimnasios, anuncios de equipos para hacer ejercicio, anuncios de toda índole para bajar de peso, para bajar de peso, para bajar de peso. Porque vivimos en un país que sufre de sobrepeso. Yo no sé nada de eso, pero la gente dice que hay gente por ahí que están demasiado gordos y tienen que bajar. Es muy fácil olvidarse de estas resoluciones porque la memoria es muy buena para algunas cosas, pero para otras la memoria no funciona muy bien. Hay cosas que no se nos olvidan, pero las resoluciones y las promesas y ese tipo de cosas tiende a olvidarse. Ahora, vamos a mirar en la palabra de Dios en Proverbios 3 cuáles deben ser nuestras resoluciones para este año, bíblicamente hablando. Y este capítulo es precioso, Proverbios 3 es un capítulo precioso. Y comienza el sabio Salomón diciéndonos los beneficios que tenemos cuando esta es nuestra postura al enfrentar este año nuevo. Dice, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Oye, está bueno eso. Si hacemos estas cosas, largura de días y años de vida y paz, vamos a tener paz. ¡Wow! ¿Cuáles son las recomendaciones que hace Salomón, inspirado por Dios, obviamente, que traerán paz y prosperidad espiritual en este año? Vamos a verlo punto por punto. Primero, me propongo este año, según Salomón, no permitir que se aparte de mí la misericordia y la verdad. Ahí comienza él. Mire la resolución en el versículo 3. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Eso es una resolución buena para tener este año. Que la verdad no se aparte de nosotros y que la misericordia no se aparte de nosotros. Que esas sean dos áreas que nos motiven y nos impulsen a ser más misericordioso. ¿Con quién hay que ser misericordioso? Con los demás. Con la gente que nos fallan, con la gente que se equivocan, con la gente que no son perfectas. Hay que ser misericordioso con ellos. La misericordia no se puede apartar de nosotros. Y la verdad no se puede apartar de nosotros. La verdad tiene que ser el ancla que nos mantiene a nosotros fijos. ¿Y cuál es el resultado de esa resolución? Versículo 4. Es el resultado. Si haces esto, hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. ¿A quién le vas a caer mal si muestras misericordia para con la gente? Te vas a ganar la gracia de la gente. No solo la gracia de Dios, sino la gracia de los demás. ¿Quién es el que cae mal? La persona que no perdona, la persona que no es misericordioso, la persona que está con el látigo, esa persona cae mal. La persona misericordiosa cae bien. Y delante de Dios y delante de los hombres. Segunda resolución la tenemos en el versículo 5. Dice: fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. Vamos a decir que esa resolución es que me propongo confiar en el Señor con todo mi corazón. Número 2. Me propongo este año confiar en el Señor con todo mi corazón. ¿Cómo lo dice el sabio Salomón? No te apoyes en tu propia prudencia, sino que reconoce al Señor en todos tus caminos. Nuestra sabiduría es muy limitada, mi amado hermano. Muy limitada. ¿Alguno aquí sabe lo que va a pasar mañana? Nadie. ¿Alguien sabe lo que va a pasar? Son las 8:50. ¿Alguien sabe lo que va a pasar a las 9:10? Entonces, cuando estamos hablando del camino de nuestra vida, es mejor confiar en el Señor y no en nosotros. Porque Él ve todo lo que viene. Y si nos dejamos guiar por Él, nos va a salir bien la cosa. Cuando creemos que nosotros no lo sabemos todo, cuando queremos resolverlo todo a nuestra manera, cuando no buscamos el consejo de Dios, estamos mal. ¿Cuál es el resultado de confiar en el Señor de todo corazón? Dice: Él enderezará tus veredas. Él enderezará tus veredas. Él te va a dar el camino recto que tú tienes que llevar. Número 3. No confiaré en mi propia sabiduría. Versículo 7. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. No confiaré en mi propia sabiduría. Temeré a Jehová y me apartaré del mal. ¿Cuál es el resultado de cumplir con esa resolución? Versículo 8, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. ¿Sabe cuándo hay un conflicto entre la sabiduría nuestra y la sabiduría de Dios? ¿Cuándo hay problema? Cuando no queremos hacer lo que Dios manda. Cuando buscamos una razón, una excusa, un pretexto para no hacer lo que Dios manda que debemos de hacer. Ahí es donde se complica todo. Ahí es donde la sabiduría nuestra la elevamos por encima de la sabiduría de Dios. Y nunca nos va a ir bien. Eso va a traer calamidad a nuestra vida. ¿Qué es lo que va a traer a nuestra vida? Paz y tranquilidad. Que hagamos las cosas como Dios manda. Aunque nos parezca difícil hacer lo que Dios te manda hacer. Aunque te parezca duro. Aunque veas que van a haber consecuencias malas por hacer lo que Dios te dijo que tenías que hacer. Tú hazlo, que no te preocupes. Que va a ser medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Número 4, resolución número 4, me propongo honrar a Jehová con mis bienes. honrar a Jehová con mis bienes. Mira lo que dice el versículo 9. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Honremos a Dios con las primicias de nuestros frutos. Hablaba esta mañana y le decía a la iglesia que esto no solo está hablando de los diezmos económicos y de las ofrendas, está hablando de diezmarle a Dios nuestro tiempo. Lo mejor de nuestro tiempo tiene que ser para el Señor. Lo mejor de nuestra fuerza, de nuestro ánimo, tiene que ser para el Señor. Tenemos que darle al Señor no solo diezmos y ofrendas, tenemos que darle a Dios lo mejor de nuestra vida. Servirle, amarle, ir a la casa de Dios, ponerle a Dios primero, honrar a Dios con todos mis bienes, es darle a Dios lo que a Dios le corresponde de nuestra vida. ¿Qué le corresponde a Dios de nuestra vida? Todo le corresponde a Dios. Así que si hacemos esto, ¿cuáles van a ser los resultados? Versículo 10. Serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Obviamente aquí el sabio Salomón está hablando del dinero. Démosle al Señor, honrémoslo con nuestros bienes. ¿Y qué va a hacer Él? No te va a faltar nunca nada. Va a llenar tus graneros de abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Es decir, Dios siempre paga bien. Dios recompensa, Dios te bendice, Dios te prospera, Dios te da. ¿Quién es el que siempre anda pasando trabajo económicamente? El que es mezquino con Dios. El que no da, el que no cumple, el que no diezma, el que no ofrenda. Esa persona siempre está, no le alcanza el dinero y lucha y batalla y no puede. Pero porque no está cumpliendo con el principio bíblico. ¿Quién quiere abundancia? Seámosle fieles al Señor. ¿Quién quiere que Dios bendiga y rebose nuestro granero? Todos. Seámosle fieles al Señor. Seámosle fieles, honrémoslo con nuestros bienes. Resolución número 5. ¿Se van dando cuenta de algo interesante? Salomón escribe este proverbio dándote algo que tú tienes que hacer y después dándote el beneficio de hacerlo. La sabiduría que hay en hacerlo. Y por eso lo miramos como resoluciones. Me propongo hacer esto y mira los resultados que voy a recibir. Número 5, me propongo que no menospreciaré la disciplina de Jehová. No menospreciaré la disciplina de Jehová. Versículo 11. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. ¿A quién le gusta que lo disciplinen? A nadie. ¿A quién le gustan los castigos? A nadie, ¿verdad? ¿A ti te gusta que te castiguen? ¿No? ¿Verdad que no? A nadie le gusta. Pero cuando viene la corrección, cuando viene el castigo, es para nuestro bien. Y cuando Dios nos castiga, no despreciemos ese castigo. Recibámoslo, aceptémoslo, porque es para nuestro bien. Dios nos está enseñando. Porque Jehová dice, versículo 12, al que ama, castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Porque todos los padres entendemos cómo esto funciona. Todos los padres entendemos cómo esto funciona. Si tu hijo cruza la calle después que tú le dijiste que no cruzara y tú no lo corriges y tú no le pegas o tú no lo castigas, entonces lo va a seguir haciendo y un día lo va a atropellar un carro. Pero porque lo corregiste y porque le pegaste o porque lo castigaste, ya sabe que eso no lo puede hacer y no lo vuelve a hacer. Entonces, a la larga, ¿qué produce la disciplina? El bien que uno quiere para nuestros hijos. Y si nosotros como padres sabemos hacer esto, ¿cómo no sabrá Dios hacer con nosotros? De vez en cuando Dios tiene que darle una buena nalgada. Dios tiene que darle una buena corrección, un buen castigo para que nosotros aprendamos que eso no se hace, eso no se hace. No lo menosprecies. Resolución número 6, la tenemos en el versículo 13. Buscaré diligentemente y hallaré la sabiduría de Dios. Me propongo este año buscar la sabiduría de Dios. Buscarla diligentemente. Míralo en el versículo 13. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y obtiene la inteligencia. Estamos obviamente en la sabiduría de Dios. Me propongo buscar diligentemente la sabiduría de Dios. ¿Cuáles son los resultados? Mira la lista que te da de resultados. Estos son los resultados más grandes de todas las resoluciones. Desde el 14 hasta el 20 son todos beneficios de encontrar la sabiduría de Dios. porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino, más preciosa que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar con ella. Lo primero, el primer beneficio de tener la sabiduría de Dios es que vale más que el dinero. No hay nada material que te dé más que la sabiduría de Dios, que produzca más para tu vida beneficio que la sabiduría de Dios. Tener dinero no te hace feliz, no produce para ti lo que tú piensas, lo que yo pienso. Lo que lo produce es tener la sabiduría de Dios. Lo material se queda corto, siempre. Además, te da largura de días, dice el versículo 16. Largura de días está en su mano derecha y en su izquierda riquezas y honra. Mi abuelita decía que el que no escucha consejo no llega viejo. Eso es un refrán muy antiguo. Pero sabe que eso es bíblico. Escucha el consejo de Dios y tienes largura de día en tus manos. ¿Por qué? Porque el consejo de Dios es precisamente para evitar que te metas en situaciones en las que tu vida se acorte. 17. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. La gente piensa que para disfrutar y gozar hay que tomar, hay que hacer drogas, hay que pachanguear, que todas esas cosas son las que producen en nosotros felicidad. Y eso no lo produce. Pregúntale a las personas que han pasado por ahí, te van a decir que eso no produce nada. ¿Qué es lo que produce para nosotros una vida bien rica, agradable? Que andemos bien con el Señor. Dice, sus caminos son deleitosos y todas sus veredas paz. Número 18, esa sabiduría, versículo 18, esa sabiduría es el árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan rocío los cielos. Esa es la inteligencia que tú y yo buscamos, la sabiduría de Dios. De paso, ¿cómo se obtiene la sabiduría de Dios? ¿Cómo se obtiene la sabiduría de Dios? La Biblia te dice dos cosas. Una te dice Santiago que no tiene sabiduría, ¿qué tiene que hacer? Pedírsela al Señor. Lo primero que tenemos que hacer es pedírsela al Señor. ¿Qué es lo segundo que tenemos que hacer? Aquí. Esta es la mente de Dios. ¿Tú quieres la sabiduría de Dios? Métete aquí. Entiende esto. Los proverbios. Los proverbios tienen una fuente de riqueza, de sabiduría de Dios que el mundo de hoy se queda con la boca abierta cuando uno presenta alguno de estos proverbios. La sabiduría de Dios. Número 7, resolución número 7. Me mantendré enfocado en agradar a Dios y seguir todos sus consejos. Ese tiene que ser un enfoque para nosotros. Está en el versículo 21. Me mantendré enfocado en agradar a Dios y seguir todos sus consejos. Mira lo que dice el versículo 21. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo. No se aparten. Eso se habla de enfoque. ¿De dónde no se tiene que apartar? De tus ojos. Enfocado, mirando. Pon tus ojos en las cosas de Dios. Pon tus ojos en su ley y su consejo. Proponte no desenfocarte. Guarda la ley y el consejo de Dios. ¿Y cuáles van a ser los resultados? Versículo 22. Y será vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Cuando andamos en el Señor, andamos en la luz. Cuando andamos en la luz, vemos todos los baches, los huecos, los tropiezos, los obstáculos y no te caes. Cuando estamos fuera del consejo de Dios, andamos en tinieblas. En la oscuridad tú no ves nada. En la oscuridad tropiezas con todo. Díganmelo a mí, yo lo sé. Yo de noche cuando me levanto para ir al baño, si todo está oscuro, mis dedos de los pies sufren. Le doy patada a todos los muebles, a todas las cosas, y a mí cómo duele una patada esa. ¿Saben que hay una fractura? La fractura del dedito pequeño del pie se llama la fractura de orinar. Los doctores le llaman así porque es como se la fractura a todo el mundo. Se levantan a orinar por la noche con las luces apagadas y le dan una patada a algo y se parten el dedito. Ya así lo conocen. Así lo conocen. Entonces, es el andar en el consejo de Dios es andar en la luz. con la luz encendida, viendo lo que Dios quiere para nosotros. Entonces dice, tú puedes andar por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Es más, si Dios te dice, coge por aquí, tú puedes ir por ahí tranquilo, no tienes que preocuparte de nada porque Dios te puso en ese camino. Y olvídate que Dios sabe lo que Él está haciendo. El problema es cuando escogemos nosotros el camino por el cual vamos a llegar del punto A al punto B. Cuando nosotros escogemos cómo vamos a hacer las cosas, ahí es donde tenemos que andar con mucho cuidado. Pero cuando Dios te dice, ve por aquí, puedes estar tranquilo. ¿Dónde está? ¿Cómo te muestra Dios el camino que tienes que coger? Aquí está. ¿Qué camino tienes que coger para ser un buen empleado? Aquí está. ¿Qué camino tienes que coger en tus relaciones de noviazgo? Aquí están. ¿Qué camino tienes que coger para llevar un matrimonio como a Dios le agrada? Aquí está. Tú coges por ese camino y estás tranquilo, que no vas a tropezar. Cuando te acuestes, dice el versículo 24, no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. Número 8, me propongo no vivir con temor. Me propongo no vivir con temor. Versículo 25, no tendrás temor del pavor repentino ni de la ruina de los impíos cuando viniere. No tienes que tener temor. Todo esto va encajado uno con uno. Cuando vas por el camino que el Señor te manda, no tienes que tener temor. Porque el enemigo no te puede tocar. Porque ese camino te lo puso el Señor precisamente para que tú no tengas que tener nada que temer. ¿Cuándo hay que temer? Cuando estamos en el territorio del enemigo. Ahí es donde tenemos que temer. Porque entonces sí estamos fuera de donde Dios nos quiere tener. ¿Cuál es el resultado de ese vivir sin temor? Versículo 26. Porque Jehová será tu confianza y Él te preservará tu pie de quedar preso. Él es el que te guarda. Él es el que te mantiene libre de temor. Como dice el Salmo 23, que lo hemos predicado en otras ocasiones. Aunque ande en el valle de sombra de la muerte, no temeré mal alguno. No temeré. ¿Por qué? Porque el Señor es el que te mantiene libre de todo peligro. Dice que el Señor adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Dios te pone tranquilo, siéntate y come, que tus angustiadores no te pueden tocar. Esa paz, ese no tienes que tener temor cuando Dios está dirigiendo tus pasos. Resolución número 9, no dejaré de hacer bien al prójimo. No dejaré de hacer bien al prójimo. Mira la resolución del 29, del 27 al 30. No te niegues de hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. No intentes mal contra tu prójimo que habita confiado junto a ti. No tengas pleito con nadie sin razón, si no te han hecho agravio. ¿Qué te está diciendo el sabio Salomón? Vive en paz con la gente que te rodea. Ayúdalos, no te canses de hacer el bien. No te canses de hacer el bien. La palabra de Dios dice que no nos cansemos de hacer el bien. Que en su tiempo recibiremos nuestra recompensa por hacerlo. Esa resolución vino sin resultado, pero sabemos cuáles son. Y la última resolución, no envidiaré al injusto. Dice versículo 31, no envidies al hombre injusto ni escojas ninguno de sus caminos. No te pongas a fijarte en lo que el impío tiene o no tiene, lo que ha logrado, lo que no ha logrado. No te dé envidia el éxito de la persona que no conoce a Dios. No te dé envidia, porque el fin de ellos es el que tú tienes que mirar. Es lo que dice el Salmo en el Salmo 73. El salmista dice que yo casi tropiezo y caigo cuando me puse a mirar todo lo que esa gente tenía, hasta que entré en los atrios de Jehová y entendí cuál era el fin de ellos. No tienes nada que envidiarle a ellos. Tú tienes lo mejor, la vida eterna ellos no la tienen. Al contrario, lo que debe darte lástima y misericordia que ellos no tienen lo que tú tienes. Mire qué característica más diferente. En vez de envidiarlos, debe provocar en nosotros lástima, misericordia, el deseo de alcanzarlo para que ellos también puedan tener lo que realmente vale. En conclusión, les recomiendo que haga como el apóstol Pablo. El apóstol Pablo le dijo a los filipenses, en el capítulo 3, que él lo que hacía era olvidar lo que quedaba atrás. Se los voy a leer. Le dice Pablo a los filipenses, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Olvídate del 2016, ya eso quedó atrás. Y extendiéndome a lo que está delante, tenemos por delante el 2017. Extiéndete a lo que está por delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Olvídate de los fracasos de tu pasado. Concéntrate en lo que está por delante y enfócate en la meta. ¿Cuáles son las 10 metas que nos propone aquí el sabio Salomón a través del Espíritu Santo? Número 1, no permitir que se aparte de mí la misericordia y la verdad. Número 2, confiar en el Señor de todo corazón. Número 3, no confiar en mi propia sabiduría. Número 4, honrar a Jehová con mis bienes. Número 5, no menospreciar la disciplina de Jehová. Número 6, buscar diligentemente y hallar la sabiduría de Dios. Número 7, mantenerme enfocado en agradar a Dios y seguir todos sus consejos. Número 8, no vivir con temor. Número 9, no dejar de hacer el bien al prójimo. Y número 10, no envidiar al injusto, al impío. Si eso nos proponemos este año, vamos a tener un año tremendo. Un año lleno de mucha, mucha bendición. Vamos puestos de pie en esta noche. Vamos puestos de pie en esta noche. Damos gracias a Dios porque la sabiduría de su palabra es tremenda.